ADPRA es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Esa es la,
ahí está,
la sigla, digamos, o la, o el significado, sí, ¿no? La palabra completa, la, el nombre completo. Bueno, bien, efectivamente tuvimos una reunión. En general, APRA tiene 4 plenarios al año en distintos lugares del país. Así es la forma en que se trabaja. Pero claro, este año tan atípico, tan difícil y tan complicado para todos, y además con limitaciones concretas a la hora de poder tomar un avión o un colectivo, nos impidió realizar los plenarios y se optó por hacer uno solo, anual, digamos, con un Zoom. Lo cual no quiere decir que no nos hayamos reunido varias veces distintos defensores, siempre por Zoom, siempre por estas tecnologías virtuales, en otras ocasiones, pero plenario, donde se tratan temas de todo el país, este fue el que hicimos a través de un Zoom, ¿no es cierto?
Muchos temas, estaba observando en el comunicado que enviaban, que estuvieron planteando, ¿no?, en la agenda, desde, bueno, elecciones en la calidad de veedores, ¿no?, sobre lo que fue las elecciones en
Bolivia,
el Estado Plurinacional de Bolivia, aquí,
y próximamente, bueno,
en
Ecuador,
en nuestro país, ¿no?
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que a su vez está, digamos, adherida a la Federación Internacional de Defensores, somos veedores en las elecciones, en distintos procesos electorales. Fuimos veedores en México, ahora en Bolivia, próximamente lo seremos en Ecuador, y en cualquier otro lugar que nos pida como veedores, allí estaremos, ¿no es cierto? Obviamente, particularmente Argentina, tiene una tradición muy fuerte en cuanto a los defensores. Es uno de los países en donde las defensorías de las de nuestro tipo, defensorías del pueblo, son muchas y son muy fuertes. Por lo tanto, suele ser Argentina uno de los países con más actividad en cuanto a las veedurías electorales en otros países, ¿no? Es una veeduría concreta en el lugar de origen de la elección.
Yo había entendido que era con los residentes, digamos, migrantes que están en la localidad.
Sí, también incluye eso también lo incluye, pero las veedurías se hacen en el país de origen, se hace, el proceso de veeduría en el país de origen, sí.
¿Cómo resultó esta experiencia?
Bueno, yo no te la puedo contar porque no participé, pero en términos generales te puedo contar lo que se informó en el plenario, que
sí,
fue muy buena, muy enriquecedora, intenso el trabajo de los veedores. Que vos sabés que la veeduría tiene una característica, no interviene en el proceso electoral, es justamente lo que la palabra indica, es un veedor que solamente hace observaciones o anotaciones y que después hace un informe señalando si ha habido irregularidades, si no las ha habido, en fin, lo que el veedor puede describir a partir de su tarea, digamos. No hay una intervención directa en el proceso electoral, como es en todo el mundo, digamos, por eso se los llama veedores, ¿no es cierto?
Otro de los temas que observaba Fernando, que obviamente tiene mucho interés para nuestra población, para San Martín de los Andes, es el tema de la solicitud que se acordó de enviar al Congreso Nacional para rever los subsidios nacionales al interior del país relacionados con el transporte público de pasajeros.
Sí, bueno, esa fue una propuesta que surgió de San Carlos de Bariloche y de San Martín de los Andes. La presentamos primero a la Asociación de Defensores Patagónicos, que tenemos una, digamos, regional, por llamarlo de alguna manera, y luego, una vez que fue aprobada por unanimidad ahí, la presentamos en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, es decir, en este plenario, y también fue aprobada por unanimidad. Básicamente lo que estamos diciendo ahí es que los subsidios para 2021 en el presupuesto nacional tienen una previsión de crecimiento del 14%, pero al mismo tiempo el mismo presupuesto tiene una previsión inflacionaria del 29-30%, con lo cual estamos diciendo que la previsión de crecimiento del subsidio del transporte público de pasajeros, en todo el país naturalmente, subsidio nacional en este caso, se va a quedar corta por el solo efecto del inflacionario, con lo cual estamos pidiendo, y hemos pedido concretamente, que la previsión de crecimiento del subsidio del transporte público sea equivalente a la previsión inflacionaria. Si tenemos 29 puntos de inflación, ojalá sea así. Si es así, le estarían faltando al transporte público de pasajeros 14 puntos. Entonces estamos pidiendo al Congreso que cuando apruebe el presupuesto lo tenga en cuenta y equipare el crecimiento del subsidio al transporte público de pasajeros en todo el país a la expectativa inflacionaria.
Bien. Y otro de los puntos, pero que en este caso fue propuesta, por lo menos lo que informan, de la Defensoría del Pueblo de San Martín de los Andes, tiene que ver con que se realice una declaración por la falta de conectividad en ciertos sectores geográficos o de bajos recursos.
Sí, por supuesto. Esa es una propuesta que salió también de San Martín de los Andes. Nosotros presentamos dos, la del transporte público junto con Bariloche y la de las tecnologías lo que es en realidad no la de la tecnología, sino, para decirlo correcto, es la aplicación concreta y eficiente, fehaciente y completa de la Ley Argentina Digital. Nosotros presentamos esa declaración, fue también aprobada por unanimidad. Básicamente lo que estamos diciendo ahí es que se aplique en plenitud la Ley Argentina Digital, que fue aprobada en el anterior gobierno, no en el gobierno que encabezó Macri, sino en el gobierno anterior, y que tenga, de hecho, el gobierno del presidente Macri bochó uno de los artículos más importantes que tenía la Ley Argentina Digital, y de hecho la tornó prácticamente en letra muerta. Lo que estamos diciendo nosotros es que se aplique a pleno. El Congreso de la Nación, dicho sea de paso y en honor a la verdad, ya está sobre el tema, y lo que nosotros planteamos es que no podemos transferir la brecha educativa que tenemos, repetirla en la brecha digital. Ahora que hemos visto la necesidad imperiosa de tener un sistema de conectividad adecuado, porque la pandemia nos ha impuesto en muchas partes del país o en todo el país durante mucho tiempo, aunque ahora hay algunas aperturas como la de Capital Federal, pero hemos tenido clases sin aulas, digamos, sin presencialidad. Pero al mismo tiempo, en esas circunstancias que ya son extraordinarias, excepcionales y muy, muy gravosas, hemos tenido chicos y chicas, argentinos y argentinas, que no pueden conectarse o que tienen grandes dificultades para conectarse o que no pueden directamente acceder al pago del servicio. Y en consecuencia, como la educación en la Argentina, por lo menos la pública, es pública y gratuita, decimos, no puede ser que tengamos educación pública y gratuita y cuando tengamos educación virtual, la educación deje de ser pública y gratuita. Tenemos que tener la misma condición, digamos. Y entonces lo que hemos planteado es que se aplique a pleno la ley, que entendemos es una buena ley, y que se asegure que todas las plataformas digitales educativas, sean nacionales, provinciales o municipales, tengan acceso libre y gratuito para nuestros chicos y chicas. Esto es, que no le consuman datos, o que sean gratuitos si te conectas por la computadora, que ese lapso, ese segmento de tiempo no se cobre, o se haga una deducción, después se verá operativamente cuál es el mecanismo. Y el segundo punto es un agresivísimo plan para asegurar que todos los hogares argentinos donde hay chicos y chicas tengan acceso a internet, y a internet de buena calidad, naturalmente.
Otro punto destacado que estaba observando, que obviamente interesa a todo el país, también tiene que ver con la preocupación por el vencimiento del congelamiento de las tarifas de servicios públicos esenciales.
Sí. Bueno, lo que ha planteado ADPRA allí lo ha planteado la provincia de Tucumán, en realidad, o sea, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, mi querido amigo Fernando Yuri. Él planteó, y fue aprobado por unanimidad por ADPRA, que atento a el descongelamiento de las tarifas, hay que tener un segmento de la población que tenga la posibilidad de tener acceso a tarifas reducidas, subsidiadas, etcétera, etcétera. Sí, obviamente estamos hablando de los sectores más vulnerables. Hay ya algunas medidas que tienen que ver con estos sectores, pero entendemos desde ADPRA que hay otros sectores que deberían ser considerados también dentro de este tratamiento diferencial en las tarifas. Por ejemplo, los jubilados que cobran dos veces el salario mínimo, en fin, los electrodependientes, etcétera, etcétera. Es decir, sectores que tienen necesidades en general por ser sectores vulnerables y a su vez en particular, como es el caso de los electrodependientes, que necesitan tener una tarifa diferenciada. Entonces lo que estamos planteando es precisamente eso, sin perjuicio de que el gran planteo de ADPRA, el planteo que ha sido histórico de ADPRA, es decir, de nuestra asociación, desde que comenzó la disputa en el gobierno anterior por el aumento exorbitante de las tarifas, es que las tarifas deben desdolarizarse. Si los argentinos pagamos o cobramos en pesos, las tarifas deben ser en pesos. Claro, vos cuando vas a pagar, pagás en pesos, pero en realidad la tarifa está atada al dólar. Claro. Con lo cual nosotros estamos planteando que eso no puede ser. Si los argentinos cobramos en pesos, nuestras tarifas deben seguir al peso, no al dólar.
Claro, bien. Fernando, el tema ambiental también estuvo presente, ¿no? Con la, bueno, preocupación por el tema del acuerdo firmado entre Argentina y China por la producción de carne porcina en factorías, megafactorías.
Sí, bueno, eso hizo una presentación la Defensoría de la provincia, de la ciudad de Neuquén, el amigo Ricardo Rivas, con abogados que están trabajando en el tema de los derechos de los animales. Vos sabés que la Argentina tiene una peculiaridad, que es que en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico, los animales son cosas que se mueven por impulso propio, lo que se llaman los semovientes, digamos. Y para tener derechos en nuestra legislación, en nuestro sistema jurídico, necesita ser persona, ya sea persona física o humana o persona ideal. Los animales, como no son personas, no tienen derechos. Hay una ley que pena, de hecho está en el Código Penal, una ley que pena la crueldad contra los animales, los actos de crueldad. Pero esa ley no pena el derecho del animal a no ser maltratado, pena el derecho de las personas, nosotros, los humanos, a no ser sometidos a sentimientos digamos graves por el efecto que nos produce el maltrato al animal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, los derechos están consagrados para las personas, no para los animales.
Desde la subjetividad humana.
Claro, y hay un movimiento en el mundo, que también está en la Argentina, que está planteando la necesidad, y a mí me parece una figura realmente interesante y novedosa, y de hecho nosotros la planteamos en la Defensoría cuando hicimos el proyecto de ordenanza de tenencia responsable de animales, que ya es ordenanza en San Martín de los Andes y modificó la anterior. Nosotros planteamos la necesidad de explorar la idea de lo que se llama la persona no humana, es decir, aquello que no, precisamente los animales. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión básica. Cuando vos sos persona en nuestro derecho, tenés derechos y obligaciones. Es decir, la contracara de los derechos son las obligaciones. Naturalmente, a un animal vos no le podés poner esa dualidad. No puede tener derechos y obligaciones porque no puede enfrentar las obligaciones. Por eso no es persona en nuestro sistema jurídico. Bueno, nosotros estamos diciendo, y este grupo mundial con mucho impulso está sosteniendo la tesis de que se puede plantear la categoría de persona no humana. Esto es, personas como los animales, con derechos pero sin obligaciones. Dicho esto, el planteo tiene que ver con las megagranjas porcinas y el acuerdo con China, que a su vez, digamos, es una forma de extractivismo como lo tenemos en la minería, pero planteada en la crianza de animales, en este caso concretamente los porcinos. Aquí los abogados y los ambientalistas y los defensores de los animales que están trabajando en el tema sostienen, yo esto ya no lo conozco, no tengo información concreta y ahora te voy a decir por qué, sostienen que esto va a ser un desastre, que el maltrato al animal es terrible y que al mismo tiempo tiene efectos ambientales gravísimos. Bueno, como no tenemos esos datos, en ATRA lo que se decidió es solicitar informe al Poder Ejecutivo Nacional y a la Cancillería para que nos diga de qué se trata el acuerdo con China y en todo caso, a partir de los datos que recibamos, hacer un pronunciamiento concreto, es decir, escuchar todas las campanas, como se dice habitualmente, ¿no?
Bien. Fernando, por último, para ir cerrando, ¿qué ocurre habitualmente luego de estos plenarios? ¿Qué devolución tienen en todo caso por parte del Estado ante las distintas solicitudes, ¿no? que se acuerdan en estos plenarios y que son enviadas?
Se gestionan. Es decir, lo que hace ATRA es acordar pronunciamientos, algunos son públicos, otros son notas directamente a los ministerios o al área que corresponda, y luego se crean pequeñas comisiones, por llamarlo de alguna manera, que va y gestiona el tema, se reúne con los diputados, se reúne con el ministro, plantea reuniones con el subsecretario de tal cosa, con el secretario de tal otra, y se trabaja el tema. No es que hacemos el pronunciamiento y ahí queda, sino todo lo contrario. El pronunciamiento es, digamos, el norte que decide ATRA sobre el cual hay que trabajar. Y sobre ese norte, después, grupos de trabajo de ATRA van y lo gestionan. Si vos te haces memoria, anteaño pasado, nosotros fuimos a Buenos Aires a reunirnos con el entonces Secretario de Energía de la Nación, San Martín de los Andes, Bariloche. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad nos tocó a nosotros hacer la gestión de trabajo cuando planteábamos el concepto de pobreza energética. ¿Te acordás que fue un planteo que hizo San Martín de los Andes, la Defensoría de San Martín de los Andes? Bueno, así trabaja ATRA, es decir, hace el pronunciamiento y después lo va gestionando, es decir, va reuniéndose, trabajando, reuniéndose con los distintos actores para ir tratando de que lo que plantea ATRA se cumpla, ¿no?
Bien. Fernando, tenemos que ir cerrando, ya tenemos también otra entrevista, pero por último quería preguntarte, ¿mi nombre no importa?
Sí. No, el nombre es el nombre de todos, por eso es mi nombre no importa, ¿no es cierto? Es el nombre del programa de la Defensoría. Y estábamos planteándonos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y yo dije, bueno, pero el nombre no importa, representamos a todos y a todas. Y ahí salió entonces, mi nombre no importa, mi nombre es tu nombre, este más o menos el porqué de ese del nombre de ese programa. Déjame, ¿me dejás decirte dos cositas muy cortitas?
Sí.
Muy cortitas, porque sé que tenés otros temas. Pero estamos preocupadísimos por el tema de los residuos sólidos, la acumulación, no es que la Defensoría no lo ve, estamos dejando pasar un tiempo prudencial que claramente ya ha pasado, porque después veremos la posibilidad de hacer alguna acción, porque ya esto está comprometiendo la salud de los ciudadanos sanmartinenses y más allá de los derechos y la justicia de los planteos que puedan tener unos y otros, nosotros no nos metemos con eso en cuanto al conflicto laboral. Lo cierto es que se está afectando potencialmente la salud de los sanmartinenses y esto tiene que de alguna manera tiene que tener otro camino, así que estamos trabajando en eso y oportunamente, si no hay un acuerdo en las próximas, no te diría ni días, te diría en las próximas horas, vamos nosotros a hacer algún tipo de intervención, no voy a adelantar qué, pero algún tipo de intervención.